Irán está en todos los titulares: conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Sí, Irán aparece desde el Génesis hasta las profecías más oscuras del Apocalipsis, pero con su nombre antiguo, Persia. La Biblia no solo relata la creación de esta nación, sino que profetiza su destino en los últimos días. ¿Sabías que el origen de Irán está escrito en las primeras páginas de la Biblia? Todo comenzó después del diluvio, cuando Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. En Génesis capítulo 10 encontramos algo extraordinario, el primer mapa de las naciones de la tierra. Ahí leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Pero aquí viene lo impactante. Entre todos esos nombres que parecen solo una lista genealógica aburrida, se esconden dos patriarcas que cambiarían el curso de la historia mundial. Sus nombres eran Madai y Elam, y de ellos nacería el imperio más poderoso del mundo antiguo. Madai era hijo de Jafet. De él descendieron los Medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte en la región que hoy forma parte de Irán. Desde esas montañas escarpadas y frías, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros montañeses conocidos por su resistencia y su organización tribal impecable. El segundo nombre que necesitas recordar es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Mientras los medos dominaban las montañas, los elamitas controlaban las llanuras fértiles, donde el comercio florecía. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. En Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de toda la Biblia. Cuatro reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se aliaron para invadir Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y tomaron como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia militar, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó directamente al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores durante la noche y los venció completamente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana. Un patriarca nómada con menos de 400 hombres derrotando a una coalición de cuatro reinos poderosos. Esta victoria dejaba un mensaje cristalino: ningún poder del este puede prevalecer contra aquellos que tienen el favor del Altísimo. Pero el pueblo de Elam no desapareció. Los siglos pasaron, generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número y en poder. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo, el de la antigua Mesopotamia Oriental, uno al suroeste en las llanuras fértiles de Elam, el otro en las montañas del norte, donde la crudeza del clima forjaba el carácter inquebrantable de los medos. Mientras los grandes imperios del mundo antiguo venían y caían, Egipto, Asiria, Babilonia, una nueva fuerza se preparaba en silencio en esas tierras altas. Primero fueron clanes dispersos, después pequeños reinos rivales, y finalmente se unirían para formar algo que el mundo jamás había visto: el imperio más vasto de la historia antigua. Y aunque eran naciones paganas que adoraban dioses falsos, no estaban fuera del plan divino. Los profetas Isaías y Jeremías ya habían pronunciado dos grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, decía que Dios usaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo sagrado, no quedaría impune. Dios ya había decidido quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. La segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría a Persia para castigar a sus enemigos, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías hasta lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, un rey pagano llamado ungido por el Dios de Israel. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? La primera confrontación entre Persia e Israel no fue casualidad. Fue el primer capítulo de una historia que se extendería por milenios. Cuando Kedorlaomer, rey de Elam, se alzó contra las ciudades de la llanura, no sabía que estaba desafiando algo mucho más grande que territorio o riquezas. Génesis 14 nos cuenta que esta coalición de cuatro reyes había dominado la región durante 12 años. Las ciudades les pagaban tributo, vivían bajo su yugo, hasta que en el año 13 se rebelaron. La respuesta fue brutal y sistemática. Kedorlaomer no vino solo. Trajo consigo a Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, y Tidal, rey de Goim. Cuatro potencias unidas con un solo propósito: aplastar cualquier resistencia y demostrar que el poder del Oriente era absoluto. Marcharon como una tormenta destructora. Primero cayeron los refaítas en Astarot-Karnaim, luego los zucitas en Ham, después los emitas en Sabe-Kiriataim. Cada victoria los envalentonaba más. Siguieron hacia el sur, derrotando a los oreos en el monte Seir hasta llegar a El Parán, que está junto al desierto. Después se volvieron y llegaron a En-Mispat, que es Cades, y asolaron todo el país de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón-Tamar. Era una campaña de terror, una demostración de poder que tenía un mensaje claro: nadie puede resistir al Oriente. Finalmente llegaron al valle de Sidim, donde los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela salieron a enfrentarlos. Pero el valle estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, algunos cayeron allí, mientras otros escaparon al monte. Los invasores tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Pero en su botín de guerra había algo que cambiaría todo: Lot, sobrino de Abraham, quien vivía en Sodoma. Cuando Abraham se enteró de que su pariente había sido llevado cautivo, no dudó ni un segundo. Armó a sus criados nacidos en su casa, 318 hombres, y los persiguió hasta Dan. Durante la noche dividió su gente contra ellos, él y sus siervos, y los atacó, y los persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Un patriarca nómada con menos de 400 hombres está enfrentando a la coalición militar más poderosa de su época. Humanamente hablando, era un suicidio. Pero Abraham no confiaba en números, confiaba en Dios. La batalla nocturna fue devastadora para los invasores. Abraham recuperó todos los bienes y también rescató a su pariente Lot con sus bienes, las mujeres y demás gente. La coalición del Oriente, que había sembrado terror por toda la región, fue humillada por un pequeño grupo de pastores beduinos. Cuando Abraham regresaba de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, algo extraordinario sucedió. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió a su encuentro trayendo pan y vino, y lo bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Esta bendición no era solo para Abraham, era una declaración profética que resonaría a través de los siglos. El poder del Oriente había sido quebrantado, pero no para siempre. Volvería a levantarse, y cuando lo hiciera, volvería a encontrarse con el pueblo del pacto. El rey de Sodoma también salió a recibir a Abraham, y le ofreció quedarse con todos los bienes recuperados, pidiendo solo que le devolviera las personas. Pero Abraham había hecho un juramento al Dios Altísimo y no quería que nadie dijera que había enriquecido a Abraham. Solo aceptó lo que habían comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron con él. Esta primera victoria estableció un patrón que se repetiría una y otra vez en la historia. Persia se alzaría como potencia mundial, desafiaría al pueblo de Dios, pero siempre encontraría que hay un poder mayor que gobierna los destinos de las naciones. Los elamitas regresaron a sus tierras derrotados, pero la semilla del conflicto había sido plantada. En las crónicas persas, esta derrota quedaría grabada como una humillación que algún día sería vengada. No sabían que estaban entrando en una historia mucho más grande, una historia donde ellos mismos serían tanto instrumentos de juicio como objetos de redención. Siglos antes de que Persia se convirtiera en el imperio más poderoso del mundo, los profetas de Israel ya habían visto su destino. No fue casualidad, fue revelación divina, y las palabras que pronunciaron se cumplirían con una precisión que todavía nos estremece. El profeta Isaías fue el primero en recibir la visión. Mientras Judá sufría bajo la amenaza de Asiria y Babilonia, aún no había alcanzado su máximo poder, Dios le mostró el futuro de las naciones. En Isaías capítulo 21, el profeta recibió una carga, una visión pesada y terrible, sobre el desierto del mar. Como torbellinos que pasan por el Negev, viene del desierto, de la tierra horrenda. Una visión dura me fue mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Isaías está viendo cómo Elam y Media se unirán para sitiar y destruir a Babilonia. En ese momento, Babilonia apenas era una provincia del Imperio Asirio, pero Dios ya sabía que se convertiría en la potencia que destruiría Jerusalén y llevaría a su pueblo al exilio. Pero la profecía más extraordinaria vino después. En Isaías 44 y 45, algo sin precedentes en toda la Escritura sucedió. Dios llamó por nombre a un rey pagano más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová y su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Un rey pagano llamado ungido por el Dios de Israel. La palabra ungido, Mashiach en hebraico, es la misma que se usa para el Mesías. Ciro, el futuro emperador de Persia, recibió el mismo título que se reservaba para los reyes y sacerdotes consagrados de Israel. La profecía continuaba con detalles específicos que se cumplirían al pie de la letra. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios estaba declarando que usaría a un rey pagano que ni siquiera lo conocía para liberar a su pueblo del exilio babilónico. Ciro sería el instrumento divino para que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Pero Isaías no fue el único profeta que vio el destino de Persia. Jeremías, durante los días más oscuros del asedio babilónico a Jerusalén, también recibió visiones sobre el futuro de las naciones orientales. En Jeremías 49, el profeta pronunció oráculos contra Elam. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los desterrados de Elam. Aquí Jeremías estaba profetizando que Elam sería conquistado y su pueblo dispersado por todo el mundo conocido. Esto se cumplió cuando Ciro unificó a medos y persas bajo un solo imperio, y muchos elamitas fueron integrados forzosamente en la estructura imperial. Pero la profecía de Jeremías tenía una segunda parte, una promesa que se extendía hasta los últimos días. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Esta es una de las profecías más misteriosas de toda la Biblia. Jeremías estaba viendo no solo el juicio temporal de Elam, sino también su restauración en los tiempos finales. Irán, la moderna Persia, tendría un papel que cumplir en los últimos días de la historia humana. Ezequiel, profetizando desde Babilonia durante el exilio, también recibió visiones sobre Persia. En sus visiones apocalípticas del fin de los tiempos, vio una coalición de naciones que se levantarían contra Israel restaurado, y entre ellas estaba Persia. Estas profecías establecían un patrón claro. Persia sería tanto instrumento de liberación como agente de conflicto. Sería usada por Dios para cumplir sus propósitos de redención, pero también formaría parte de la oposición final contra su pueblo en los últimos días. Los profetas no estaban inventando estas visiones, estaban viendo el desarrollo de la historia desde la perspectiva divina, donde el principio y el fin se conocen de antemano. Cada palabra que pronunciaron sobre Persia se cumpliría exactamente como fue profetizada, porque procedía de aquel que declara el fin desde el principio. Mientras los profetas en Jerusalén recibían visiones sobre Persia, en el corazón mismo de Babilonia, un joven hebreo estaba a punto de ver el futuro del mundo con una claridad sobrenatural. Su nombre era Daniel, y su historia cambiaría para siempre nuestra comprensión del plan divino para las naciones. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén como una tormenta destructora. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y profanado, y miles de israelitas fueron arrancados de su tierra y llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre esos cautivos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue separado de su familia y llevado al palacio de Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo conocido. Pero en medio de esa tragedia personal y nacional, Dios tenía un plan que nadie podía imaginar. Daniel fue seleccionado junto con otros jóvenes hebreos para ser entrenado en la sabiduría babilónica. Durante 3 años debían aprender la literatura y la lengua de los caldeos, ser alimentados con la comida del rey y después servir en el palacio real. Pero Daniel tomó una decisión que definiría su destino. No se contaminaría con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón no contaminarse, y mantuvo su fidelidad a Dios incluso en tierra pagana. Esta fidelidad no pasó desapercibida en el cielo. Dios le dio a Daniel conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y además le dio entendimiento en toda visión y sueños. Era un don único que lo convertiría en el intérprete de los misterios divinos. El primer gran momento llegó cuando el rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño inquietante. Había visto algo que lo llenaba de terror, pero cuando despertó, no podía recordar los detalles. Solo sabía que era algo terrible y significativo. Llamó a todos sus sabios, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, y les hizo una demanda imposible. No solo debían interpretar el sueño, sino revelarlo sin haberlo escuchado. Si no podían hacerlo, serían despedazados y sus casas serían convertidas en muladares. Los sabios de Babilonia se quedaron aterrados. Nunca habían enfrentado algo así. Respondieron al rey: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo o caldeo». La ira del rey se encendió y mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Cuando fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos, él pidió tiempo al rey y se fue a orar con Ananías, Misael y Azarías. Esa noche, el secreto fue revelado a Daniel en visión. El Dios del cielo le mostró no solo el sueño del rey, sino su interpretación completa. Daniel se levantó y bendijo al nombre de Dios. «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Al día siguiente, Daniel fue llevado ante el rey más poderoso del mundo. Con la autoridad del cielo, le reveló exactamente lo que había soñado: una estatua inmensa y terrible, hecha de diferentes metales, que se alzaba con esplendor y amenaza indescriptibles. «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido». Después Daniel interpretó el sueño con una precisión que todavía nos estremece. «Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro». Pero luego vino la profecía que cambiaría la historia: «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo reino, representado por el pecho y los brazos de plata, era dual, dos brazos unidos en un solo cuerpo. Estos eran los medos y los persas, que se unirían bajo un solo imperio, pero con Persia dominando sobre Media. Daniel estaba viendo el futuro del mundo desde la perspectiva divina. Babilonia caería, y el trono del mundo pasaría a manos del imperio que Dios había estado preparando en las montañas de Irán. La profecía que Isaías había pronunciado 150 años antes estaba a punto de cumplirse de la manera más extraordinaria. En las montañas de Persia había nacido un niño que cambiaría el destino del mundo. Aunque él mismo no sabía que su vida había sido escrita en las páginas sagradas mucho antes de su nacimiento. Ciro II de Persia, conocido por la historia como Ciro el Grande, creció en un mundo de intrigas palaciegas y ambiciones imperiales. Su abuelo materno era Astiages, rey de Media, el imperio más poderoso del momento en la región. Pero según las crónicas persas, una profecía había declarado que un nieto de Astiages lo destronaría. Cuando Ciro nació, Astiages ordenó que fuera asesinado para evitar el cumplimiento de la profecía. Pero el bebé fue salvado y criado en secreto por pastores en las montañas persas. La ironía es perfecta. Mientras los reyes terrenales trataban de evitar una profecía pagana, estaban cumpliendo sin saberlo una profecía divina. Ciro creció para convertirse en el rey de Persia, un reino vasallo de Media. Pero las ambiciones de este joven rey iban mucho más allá de las fronteras de su pequeño reino montañoso. En el año 559 a.C., se rebeló contra su abuelo Astiages y en una serie de batallas brillantes conquistó el imperio Medo. Con esta victoria, Ciro no solo cumplió la profecía pagana de destronar a su abuelo, sino que unificó por primera vez en la historia a medos y persas bajo una sola corona. El brazo persa del imperio profetizado por Daniel había tomado el control sobre el brazo medo. Pero Ciro no se detuvo ahí. Su siguiente objetivo fue Lidia, el reino más rico de Asia Menor, famoso por haber inventado las primeras monedas de oro. El rey Creso de Lidia, confiado en su inmensa riqueza, decidió atacar preventivamente a Persia. La batalla decisiva tuvo lugar en Timbra el año 546 a.C. Ciro derrotó completamente a Creso, y cuando tomó la capital, Sardes, el rey lidio fue capturado. Según el historiador Heródoto, cuando Creso estaba a punto de ser quemado vivo, gritó el nombre de Solón, el sabio griego que le había dicho que nadie debía considerarse feliz hasta ver cómo terminaba su vida. Ciro, intrigado por este grito, preguntó qué significaba. Cuando se lo explicaron, reflexionó sobre la fragilidad de la fortuna humana y perdonó la vida a Creso, convirtiéndolo en su consejero. Este acto de clemencia se convertiría en una característica distintiva del reinado de Ciro. Con Lidia conquistada, Ciro controlaba toda Asia Menor y se había convertido en la amenaza más seria que Babilonia había enfrentado jamás. Pero los babilonios estaban demasiado confiados en su poder para preocuparse por un rey montañés de un reino que consideraban bárbaro. El momento decisivo llegó en el año 539 a.C. Ciro había sitiado Babilonia, pero la ciudad parecía inexpugnable. Sus murallas eran tan gruesas que dos carros podían circular sobre ellas lado a lado y tenían provisiones para resistir un asedio de años. Pero Ciro tuvo una idea brillante que cambiaría el curso de la historia. El río Éufrates pasaba por el centro de Babilonia y durante las noches de fiesta, las puertas que daban al río se dejaban abiertas. Ciro ordenó a sus ingenieros que desviaran el curso del río aguas arriba. La noche del 12 de octubre del año 539 a.C., mientras el rey Belsasar celebraba un gran banquete con 1000 de sus príncipes, las aguas del Éufrates bajaron lo suficiente para que los soldados persas pudieran caminar por el lecho del río y entrar en la ciudad. Esa misma noche, mientras Belsasar bebía vino en los vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, apareció una mano que escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel fue llamado para interpretar la escritura y declaró: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche Belsasar fue muerto y Darío de Media tomó el reino. la profecía de Daniel se había cumplido exactamente. Babilonia había caído, y el segundo reino de la estatua profética había tomado el poder mundial. Pero lo más extraordinario estaba por venir. En su primer año como emperador de Babilonia, Ciro hizo algo que ningún conquistador había hecho jamás en la historia. Decretó que todos los pueblos exiliados por Babilonia podían regresar a sus tierras natales y reconstruir sus templos. Para los judíos que habían pasado 70 años llorando junto a los ríos de Babilonia, esto era un milagro inconcebible. El decreto de Ciro, preservado tanto en la Biblia como en el famoso cilindro de Ciro descubierto por los arqueólogos, declaraba: «Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá». Después del reinado de Ciro, el imperio persa siguió expandiéndose hasta convertirse en el más vasto que el mundo había visto jamás. Bajo el reinado de Darío I, se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Pero fue durante el reinado de su hijo Asuero, conocido por los historiadores como Jerjes I, cuando ocurrió uno de los milagros más extraordinarios de toda la historia bíblica. El palacio real se había establecido en Susa, la antigua capital de Elam, en el corazón de lo que hoy es el suroeste de Irán. Era aquí, en esta ciudad magnífica decorada con los tesoros de todas las naciones conquistadas, donde el destino del pueblo judío se decidiría de la manera más inesperada. Todo comenzó cuando el rey Asuero decidió mostrar la gloria de su reino organizando un banquete que duró 180 días para todos sus príncipes y siervos. Era una exhibición de poder sin precedentes. Los nobles de Persia y Media, los gobernadores y principales de las provincias, estaban delante de él. Después de estos 6 meses de festividades, el rey hizo otro banquete de 7 días para todo el pueblo que se hallaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, en el patio del huerto del Palacio Real. En el 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre del vino, mandó llamar a la reina Vasti para que viniera delante del rey con la corona regia y mostrara a los pueblos y a los príncipes su belleza. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. La negativa de Vasti provocó una crisis constitucional. Los consejeros del rey argumentaron que si la reina podía desobedecer al emperador, todas las mujeres del imperio seguirían su ejemplo. La solución fue drástica. Vasti fue destituida de su posición real y se envió un decreto por todo el imperio estableciendo que todo hombre fuera señor en su casa. Después de estos eventos, cuando se apaciguó la ira del rey Asuero, él se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho. Entonces sus criados propusieron buscar jóvenes vírgenes y hermosas para el rey y que fuera reina la que más agradara al rey. Entre las jóvenes llevadas al palacio había una huérfana judía cuyo nombre era Adasá, aunque era conocida como Esther. Había sido criada por su primo Mardoqueo, quien había sido deportado de Jerusalén con los cautivos de Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo le había ordenado a Esther que no declarase cuál era su pueblo ni su parentela, porque era judía. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y qué se hacía con ella. Cuando le llegó el turno a Esther de presentarse ante el rey, después de 12 meses de preparación según la ley para las mujeres, ella halló gracia delante de todos los que la vieron. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Mientras Esther se establecía como reina, Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey, y desde esa posición descubrió una conspiración de 2 eunucos contra la vida del rey. Informó el complot a través de Esther, los conspiradores fueron ahorcados y el hecho fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Después de estos eventos, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero le pareció poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán convenció al rey con una mentira calculada. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. El rey, sin investigar la acusación, le entregó su anillo real a Amán y le dijo: «La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere». Se enviaron cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Cuando Mardoqueo entendió todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y llegó hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Cuando Esther se enteró de la angustia de Mardoqueo, envió mensajeros para saber qué sucedía. Mardoqueo le hizo saber todo lo que le había acontecido y le dio copia del decreto para que se lo mostrara a Esther y se lo declarara, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las Escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron, y Grecia bajo Alejandro Magno cumplió la profecía de Daniel, conquistando el imperio persa. Después llegó Roma, que absorbió los remanentes del mundo helenístico y estableció su dominio sobre el Mediterráneo. Pero el silencio de Persia en las crónicas bíblicas no significaba su ausencia del plan divino. Porque siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías prometido, Persia volvió a aparecer en el Evangelio de una manera que pocos han comprendido en toda su profundidad. En Mateo capítulo 2, leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces durante las celebraciones navideñas, pero pocas veces comprendido en su significado profético. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». ¿Quiénes eran estos magos y por qué vinieron desde tan lejos siguiendo una estrella? La palabra griega utilizada es «magoi», que hace referencia específica a los sabios, astrónomos y sacerdotes de la religión persa. No eran reyes, como frecuentemente se representa en el arte cristiano, sino miembros de la casta sacerdotal más influyente del antiguo imperio persa. Los magos formaban una clase privilegiada en la sociedad persa, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas de generaciones anteriores. Eran los guardianes de la sabiduría tradicional, los intérpretes de los sueños y los consejeros de los reyes. Y aquí viene algo extraordinario. Es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran las escrituras del profeta Daniel, quien había servido en las cortes de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo había interpretado sueños y visiones, sino que había profetizado la llegada del Mesías con una precisión matemática asombrosa. En Daniel capítulo 9, el profeta recibió la famosa profecía de las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios persas conocían los escritos de Daniel, sabían exactamente cuándo esperar la llegada del ungido de Israel. Cuando vieron la estrella, una conjunción planetaria extraordinaria que ocurrió en la constelación de Piscis, alrededor del año 7 antes de nuestra era, lo comprendieron inmediatamente. El tiempo profetizado había llegado, el rey prometido había nacido. Pero lo más impactante es lo que hicieron a continuación. Estos hombres eruditos, influyentes y prósperos, dejaron todo atrás. Organizaron una caravana, cargaron tesoros invaluables y emprendieron un viaje de más de 1.500 kilómetros a través de desiertos peligrosos, siguiendo una señal celestial hacia un destino incierto. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto representa? mientras los sabios de Jerusalén, que tenían acceso directo a las escrituras proféticas, permanecían en silencio y el rey Herodes buscaba destruir al niño, los descendientes espirituales de aquellos que habían servido en las cortes de Ciro y Darío fueron los únicos en reconocer las señales proféticas. Llegaron primero a Jerusalén, asumiendo naturalmente que el rey de los judíos habría nacido en la capital. Su pregunta causó conmoción en toda la ciudad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Convocó inmediatamente a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos respondieron citando la profecía de Miqueas: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel». Herodes llamó en secreto a los magos y se informó de ellos diligentemente del tiempo de la aparición de la estrella. Los envió a Belén diciéndoles: «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Pero la intención de Herodes era asesinar al niño para eliminar cualquier amenaza a su trono. Los magos, siguiendo la estrella, llegaron finalmente a Belén, y cuando vieron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Cada regalo tenía un significado profético profundo. El oro reconocía su realeza como rey de reyes. El incienso reconocía su divinidad como hijo de Dios. La mirra anticipaba su sacrificio y muerte como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin saberlo, estos sabios de Oriente estaban proclamando el misterio más grande del universo. Ese niño en un pesebre era simultáneamente rey, Dios y Salvador. Mientras los eruditos religiosos de Jerusalén permanecían ciegos a las profecías que se cumplían ante sus ojos, los herederos espirituales de Persia fueron los primeros en adorar al Mesías. Siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y así, una vez más, Persia fue instrumento de revelación divina, protegiendo al niño Jesús del decreto genocida de Herodes. La historia bíblica de Irán no termina en Belén con la adoración de los magos. Si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado, liberando a Israel del exilio, reconstruyendo el templo y siendo la primera en reconocer al Mesías, también será parte de uno de los episodios más oscuros y temidos de las profecías del fin de los tiempos. Dios no solo reveló el principio glorioso de Persia, también anunció su participación en los eventos finales de la historia humana. Y lo hizo a través del profeta Ezequiel en una de las visiones más aterradoras de todo el Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En Ezequiel capítulos 38 y 39, el profeta describe una coalición internacional que en los últimos días se levantará como una tormenta destructora contra Israel restaurado. Y entre los primeros nombres mencionados en esta alianza diabólica está Persia, la antigua Irán. «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel». Pero la coalición no se limita a Gog y sus aliados del norte. El versículo 5 es específico y escalofriante: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia, la moderna Irán, es uno de los primeros nombres mencionados en esta alianza militar que se formará contra el pueblo de Dios en los últimos tiempos. La misma nación que una vez ayudó a reconstruir el Templo de Jerusalén, ahora será parte de una coalición que intentará destruir al Israel restaurado. ¿Quiénes son los otros miembros de esta confederación profética? Cus era la antigua Nubia, correspondiente a regiones del actual Sudán y posiblemente partes de Etiopía. Fut está relacionado con el norte de África, posiblemente incluyendo territorios de la moderna Libia. La profecía continúa mencionando a Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Gomer se asocia históricamente con regiones que hoy corresponden a partes de Turquía y el Cáucaso, Togarma también se relaciona con territorios en la misma región. Juntas, estas naciones forman una coalición que geográficamente rodea a Israel. Desde el norte con Gog y Magog, desde el este con Persia, desde el sur con Cus y Fut, y desde el noroeste con Gomer y Togarma. Es un cerco militar completo que se alzará contra la nación restaurada de Israel. La descripción de esta invasión es aterradora. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Es una imagen de una fuerza militar abrumadora que se mueve contra Israel como una tormenta inevitable. Pero hay algo crucial que esta coalición no entiende. Están desafiando no solo a una nación, sino al Dios de esa nación. Y la respuesta divina será proporcional a la magnitud de su ataque. Y acontecerá en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, que subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. El juicio que seguirá será apocalíptico en el sentido más literal de la palabra. Habrá terremotos tan violentos que temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Y llamaré contra él en todos mis montes espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. La coalición que vendrá con intenciones genocidas será destruida por intervención divina directa. Las tropas se volverán unas contra otras en confusión sobrenatural, plagas devastadoras caerán sobre ellos y fuego literal del cielo consumirá a los invasores. El resultado será tan completo que los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego con las armas, escudos y paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán durante 7 años. No necesitarán tomar leña del campo ni cortarla de los bosques, porque quemarán las armas en el fuego. Después de describir el juicio devastador que caerá sobre la coalición de Gog y Magog, donde Persia será parte de la alianza destruida por fuego del cielo, podríamos pensar que la historia bíblica de Irán termina entre las ruinas y los cadáveres que cubrirán los campos durante 7 años. Pero aquí ocurre algo extraordinario que cambia completamente nuestra comprensión del destino final de esta nación. Porque aunque Irán participará en el ataque final contra Israel y sufrirá el juicio correspondiente, su historia no termina en destrucción eterna. La clave está en una profecía casi olvidada del libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 49, donde el profeta pronuncia oráculos contra varias naciones. Entre estas naciones está Elam, el corazón ancestral de lo que hoy conocemos como Irán. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Esta profecía comenzó a cumplirse cuando Ciro el Grande conquistó y unificó a los elamitas bajo el imperio persa, quebrantando efectivamente su independencia como nación separada. El arco de Elam, su poder militar característico, fue incorporado al aparato bélico del imperio medo-persa. La profecía continúa: Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los desterrados de Elam. Esto se cumplió cuando los elamitas fueron dispersados por todo el vasto imperio persa, desde la India hasta Etiopía. Muchos fueron reubicados en diferentes provincias como parte de la política imperial de integración forzosa, mezclando poblaciones para evitar rebeliones nacionalistas. Hasta aquí, la profecía sobre Elam parece seguir el patrón típico de juicio y dispersión que encontramos para otras naciones antiguas. Pero entonces, Jeremías pronuncia algo completamente inesperado, algo que cambia toda la perspectiva sobre el destino final de esta región. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Esta es una de las promesas más extraordinarias de toda la escritura profética. después de profetizar el quebrantamiento y la dispersión de Elam, Dios declara que en los postreros días, una expresión técnica que se refiere a los tiempos finales de la historia humana, restaurará a Elam de su cautividad. ¿Qué significa exactamente esta restauración? La frase «haré volver la cautividad» es la misma que se usa para la restauración de Israel del exilio babilónico. Implica no solo un regreso geográfico, sino una restauración espiritual y nacional completa. Esto significa que aunque Irán participará en la coalición final contra Israel y experimentará el juicio divino correspondiente, no será destruida para siempre. Habrá un remanente que sobrevivirá, y ese remanente experimentará una restauración que va más allá de lo meramente político o económico. La profecía sugiere que habrá una conversión espiritual en Irán durante los tiempos finales. Después del juicio devastador de la guerra de Gog y Magog, aquellos que sobrevivan en territorio iraní experimentarán un despertar espiritual que los llevará a reconocer al Dios de Israel. Esta interpretación se fortalece cuando leemos las profecías sobre el reino milenial, donde las naciones que sobrevivan a los juicios finales subirán año tras año a Jerusalén para adorar al rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Zacarías 14 leemos: «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». ¿Podría Irán estar entre esas naciones supervivientes que finalmente reconocerán al Dios de Israel? La profecía de restauración de Elam en Jeremías sugiere que sí. Pero hay más evidencia bíblica para esta interpretación. En Isaías capítulo 19 encontramos una profecía extraordinaria sobre Egipto que sigue un patrón similar. Primero viene el juicio, después la restauración y finalmente la adoración. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: «Bendito el pueblo mío Egipto, y la obra de mis manos Asiria, e Israel mi heredad». Si Egipto y Asiria, antiguos enemigos de Israel, serán finalmente bendecidos junto con Israel en el reino mesiánico, ¿por qué no también Irán, especialmente considerando su papel histórico único como liberador del pueblo judío del exilio babilónico? La restauración de Elam profetizada en Jeremías no contradice el juicio anunciado en Ezequiel. Más bien, establece que el juicio no es el final de la historia. Hay esperanza más allá del juicio, restauración más allá de la destrucción y redención más allá de la rebelión. Ahora, después de haber recorrido toda la historia bíblica de Irán, desde sus orígenes en el Génesis hasta las profecías del fin de los tiempos, surge la pregunta inevitable: ¿estamos viendo el cumplimiento de estas profecías en nuestros días? ¿Se está preparando Irán para cumplir su papel profético final? Las señales son inquietantes y cada vez más evidentes. Cuando analizamos la situación geopolítica actual del Medio Oriente a través del lente de las profecías bíblicas, los paralelos son imposibles de ignorar. Primero, consideremos la coalición descrita en Ezequiel 38. La profecía menciona específicamente a Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma como aliados de Gog en el ataque final contra Israel. Si identificamos estas naciones con sus equivalentes modernos, tenemos un mapa geopolítico que coincide sorprendentemente con las alianzas actuales. Irán ha desarrollado relaciones estratégicas profundas con Sudán, el antiguo Kush, proporcionando armamento y entrenamiento militar. La cooperación entre estos dos países se ha intensificado dramáticamente en las últimas dos décadas, especialmente en el desarrollo de capacidades militares dirigidas contra Israel. La conexión con Libia, el antiguo Fut, también se ha fortalecido significativamente. Irán ha apoyado varios grupos militantes en territorio libio y ha establecido bases de operaciones que le permiten proyectar poder hacia el Mediterráneo, acercándose geográficamente a Israel. Las relaciones con Turquía, correspondiente a las regiones de Gomer y Togarma, han experimentado altibajos, pero la tendencia general ha sido hacia una cooperación más estrecha, especialmente en oposición a las políticas israelíes y estadounidenses en la región, pero lo más significativo es el desarrollo del programa nuclear iraní. Durante décadas, Irán ha invertido recursos masivos en desarrollar capacidades nucleares que, según insisten las potencias occidentales, tienen claros propósitos militares a pesar de las negativas oficiales de Teherán. La retórica oficial iraní hacia Israel ha sido consistentemente genocida. Líderes iraníes han declarado repetidamente su intención de borrar a Israel del mapa y han descrito al Estado judío como un tumor canceroso que debe ser eliminado de la región. Esta hostilidad no es meramente política o territorial. Tiene profundas raíces religiosas que conectan directamente con las profecías bíblicas. El régimen teocrático iraní ve su conflicto con Israel en términos escatológicos como una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal desde su perspectiva islámica. Simultáneamente, hemos visto el cumplimiento de otras profecías relacionadas que establecen el escenario para los eventos finales. Israel ha sido restaurado como nación después de casi 2000 años de dispersión, cumpliendo profecías que muchos consideraban imposibles hasta 1948. Jerusalén está bajo control judío por primera vez desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, cumpliendo las palabras de Jesús en Lucas 21. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El pueblo judío ha regresado a su tierra desde los cuatro confines de la tierra, exactamente como profetizaron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Este regreso masivo, especialmente desde la antigua Unión Soviética y Etiopía, ha sido uno de los milagros demográficos más extraordinarios de la historia moderna. Pero hay otro aspecto de las profecías que se está cumpliendo silenciosamente: la ceguera espiritual de Irán hacia su propio destino profético. Ezequiel describe cómo Gog será conducido y atraído hacia Israel, sugiriendo que las naciones invasoras no comprenderán completamente las fuerzas espirituales que están dirigiendo sus acciones. Irán parece estar cumpliendo exactamente este patrón. Sus líderes hablan constantemente de destruir a Israel, pero no parecen entender que están posicionándose precisamente para el cumplimiento de profecías que resultarán en su propia destrucción. La pregunta crucial es: ¿cuánto tiempo falta para que estas profecías se cumplan completamente? La Biblia no nos da fechas específicas, pero sí nos dice que estaremos cerca cuando veamos todas estas señales convergiendo simultáneamente. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Por primera vez en la historia, todas las naciones mencionadas en la coalición de Ezequiel existen como estados modernos, tienen capacidades militares significativas y están desarrollando las alianzas profetizadas. Sin embargo, también debemos recordar la promesa de restauración para Elam en Jeremías. Esto sugiere que aunque Irán participará en el ataque final contra Israel, habrá un remanente que sobrevivirá y eventualmente se volverá al Dios de Israel. Curiosamente, hay señales tempranas de este fenómeno incluso ahora. A pesar de la represión gubernamental, existe un movimiento clandestino pero creciente de conversiones al cristianismo en Irán. Según algunas estimaciones, cientos de miles de iraníes se han convertido secretamente al cristianismo en las últimas décadas. ¿Podría este ser el comienzo del cumplimiento de la profecía de restauración de Elam? ¿Está Dios preparando un remanente en Irán que sobrevivirá a los juicios venideros y participará en el reino mesiánico? El tiempo lo dirá, pero las señales son claras. Estamos viviendo en días proféticos extraordinarios. Irán está cumpliendo su papel exactamente como fue predicho hace más de 2500 años. La historia bíblica de esta nación, desde su origen hasta su destino final, se está desenvolviendo ante nuestros ojos en tiempo real.